un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. Este año de 2019, con el lema marcado por la UNESCO, Diálogo, Tolerancia y Paz. Radio Colores se sumó a esta celebración con un especial dedicado a estos contenidos. El programa que les ofrecemos a continuación fue emitido este día, con motivo de la programación especial que realizamos. Esperamos que les guste.
Diálogo, tolerancia y paz. Estas palabras son el tema marcado por la ONU para el Día de la Radio del año 2019, algo que limitadas veces se puede conseguir en su conjunto, porque, por desgracia, van separadas y pocas veces se consiguen. El cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, se une al resto de los compañeros de la parrilla de programación de Radio Colores en este Día Mundial de la Radio. Muchas veces, casi todas, volvemos la vista atrás, haciendo un guiño al pasado. Pues bien, es lo que nosotros haremos ahora, hablándoles de cómo fue la radio durante la Segunda Guerra Mundial en dos países europeos, como son Alemania y Francia.
La radio proporciona informaciones que están sometidas a censuras en la mayoría de los países beligerantes. Asimismo, las emisiones extranjeras son muy buscadas por los habitantes de los países en guerra, sobre todo en programas en su misma lengua.
Cada estado difunde informaciones en la lengua de sus enemigos para no solo informarlos, sino echar por tierra la moral de la población. Así, de la emisora francesa de Estrasburgo, eran emitidas antes de la guerra emisiones en alemán, que frecuentemente eran denunciadas por Goebbels, mientras que su escucha en Alemania estaba prohibida.
De la emisora de Stuttgart, los alemanes difunden emisiones en lengua francesa. En la campaña de Francia, mayo-junio de 1940, el éxodo de franceses fue magnificado por la radio. El anuncio radiodifundido por el mariscal Petain el 17 de junio del pedido del armisticio aceleró el desastre.
En los Países Bajos habían difundido en holandés programas producidos en Alemania. Cuando la audiencia de las radioemisoras de Londres aumentó, los alemanes multiplicaron los centros de interferencia. El primer servicio propagandístico para el extranjero tuvo una meta muy concreta: Inglaterra.
La red de Voz de América, VOA, cubrió poco a poco el mundo entero en todas las lenguas importantes, oponiéndose con éxito a la propaganda radiofónica alemana o italiana, en particular en América Latina.
Japón es el único país de Asia en donde la radio se desarrolló antes de la Segunda Guerra Mundial. Este medio fue muy importante para este país asiático en la conquista de Indochina, Filipinas, Hong Kong, Guam, Birmania y las costas de China.
Alemania. Estamos a 29 de octubre de 1923, las 20 horas. Se emitió el primer programa radial en Alemania. Fue un programa musical con postro tocado en vivo ante el micrófono. Casi no hubo audiencia porque en esos entonces muy pocos poseían unos costosos receptores de radio. Junto a la música, la programación incluyó desde los primeros años transmisiones deportivas. Ya en 1930, el reportero Alfred Braun transmitió un partido de fútbol entre Alemania e Inglaterra, en vivo desde el estadio de Berlín.
Antes de llegar al poder, y en uno de sus primeros escritos de su puño y letra, Hitler expresaba que la radio es un arma terrible en manos de quienes sepan hacer uso de ellas. Esta frase quedó escrita en su libro, cuyo título en alemán era Mein Kampf, en España, Mi lucha, que será el primer libro escrito por Adolf Hitler cuando estuvo encarcelado. La primera edición fue lanzada un 18 de julio de 1925.
Estando así las cosas, lo primero que hizo cuando en el año 33 alcanzó la Cancillería y que será una de sus primeras preocupaciones es hacerse con el dominio de las ondas.
Claro que para ello debía de contar con una persona que valiese para llevar el Ministerio de Educación Popular y Propaganda. Y es aquí donde aparece el habilidoso Joseph Goebbels, que no dudará en utilizar todo tipo de recursos psicológicos, haciendo de la radio un dócil instrumento de propaganda.
La radio debe subordinarse y adherirse a los objetivos que la Revolución Nacional se ha trazado, afirmó el ministro de Propaganda Joseph Goebbels en 1933, en un discurso dirigido a los directores de radio. Escuchar emisoras extranjeras estaba penado por la ley en la época nazi.
El primer paso, controlar su programación. Pero así todo, existía un problema, el cual era que los receptores eran muy costosos para la mayoría de la población. La solución: construir un aparato económico a la vez que simple y que al mismo tiempo, debido a su escasa sensibilidad, esta impidiera sintonizar emisoras extranjeras. Este aparato fue llamado 10 Volksjana, o la radio del pueblo, y con ella Alemania se convirtiese en el país con más radios de Europa.
Salvado el escollo, la Alemania nazi no tardó en transformarse en el primer estado absolutista en usar la radio como medio de propaganda y adoctrinamiento. Estamos en los años 30, donde la radio estaba controlada por los gobiernos en el resto de los países europeos.
En 1933 se crea la Corporación de Radiodifusión del Reich, a partir de unas cuantas emisoras regionales semicomerciales que fueron automáticamente nacionalizadas. Como la corporación tenía sus propias reglas, se prohibió la publicidad, así como la programación normal, por programas de alto contenido político más acordes con las consignas del partido.
Más tarde, un ambicioso funcionario del Ministerio del Interior, con simpatías crecientes hacia el nazismo, von Henry Scholl, declararía que la radio alemana sirve al pueblo alemán. Asimismo, debía quedar excluido de la radio todo aquello que podía degradar al pueblo alemán. Alemania era un país democrático, aunque la democracia tenía los días contados.
Con la radio controlada por la corporación, así como una programación rigurosamente censurada y de tono aún más nacionalista que el de los últimos días de la República Weimar, la radio pasó a ser el medio más efectivo para extender la ideología nazi.
Hombre, también estaba el cine, pero tenía un pero, que aunque fuese un buen medio de propaganda, costaba meses en producirla. Sin embargo, la radio se podía hacer al instante. Incluso era a veces imposible escapar de ello. Las arengas del rey se emitían a través de un monopolio radiofónico y que se podía considerar políticamente incorrecto y tal vez imprudente apagar la radio durante esos discursos, así que nadie escapaba a la sesión diaria de lavado de cerebro.
La herramienta por antonomasia de la propaganda masiva nazi fue sin duda la radio y su principal hándicap, el coste de los receptores, como ya hemos dicho antes, lo que dio pie para la creación de clubes informales y para asociaciones en los que sus miembros se reunían para escuchar un mismo aparato.
Otro objetivo más para Goebbels, y antes incluso del 33. Estas asociaciones estuvieron en el punto de mira, en las cuales se infiltraron partidarios del nazismo, que no dudaron en animar la creación de nuevas asociaciones, con dos únicos objetivos: ver y comprobar que llegaba el mensaje a la gente, y tras las misiones, un debate, permitiendo a los nazis identificar a los que expresaban opiniones disidentes.
Para los alemanes que escuchaban en sus casas la radio, ya estaban más controlados, como antes hemos dicho, por la radio Le Pueblo, ya que los primeros receptores, los V301, se vendían al precio de 76 marcos, poco más o menos la mitad de lo que costaba un aparato normal.
Claro que estos aparatos contaban con solo dos bandas, incluso no todos, y no podían, claro, captar emisiones de onda corta. Y lo más esencial, imposible, las emisoras británicas ni soviéticas. O sea, que era habitual en la época que figurasen, pues eso, solo cadenas alemanas.
Salvado este escollo, la programación se reestructura y comienza a emitirse los discursos del Führer y del resto del elenco que le rodeaba. Charlas sobre el nacionalsocialismo, algunas dirigidas al público en general y otras a grupos específicos, como por ejemplo las amas de casa o los obreros, sin obviar que las emisiones de música extranjera se redujesen poco a poco hasta desaparecer o prohibir. El decadente y negro jazz, y cómo no, las obras de compositores judíos, para adueñarse de las ondas de la música alemana clásica o popular.
Para el Führer, la radio no solo le servía para ser utilizada a su favor y al de su régimen. Él quería ganar como fuese preciso la voluntad de toda Alemania, y a fe que lo consiguió.
Un suceso acontecido a finales del 34 en Saar, un pequeño territorio que tras la Primera Guerra Mundial había quedado bajo jurisdicción francesa, le tocaba a principios del 35 celebrar un referéndum que permitiese a sus habitantes decidir si querían seguir como franceses o volver a ser alemanes u optar por la independencia.
Aunque ya de antemano los nazis sabían cuál sería el resultado, por supuesto favorable a ellos. Las arengas en las que se les indicaba las ventajas de volver a Alemania se hicieron a través de la radio, más de 1.000 en 3 meses. La campaña fue un éxito y el resultado pues de esa... digamos, de ese acuerdo, de esa consulta, pues fue mayoritariamente a favor de la incorporación a Alemania.
Este éxito abrió una puerta inesperada, la convicción de los agitadores nazis que la radio y las consignas que en ella se escuchaban les podrían conseguir cualquier objetivo político. Además, este primer logro les indicó el camino a seguir años más tarde con Austria y Checoslovaquia, aunque en estos casos la radio no se limitó a convencer mediante el uso de propaganda positiva, ya que en ella iba envuelta propaganda y amenazas.
Y claro, por supuesto, el gobierno de Hitler se interesó por la televisión y en 1935 se anunció el primer servicio regular de televisión. Y decimos regular porque solo se emitía 3 días por semana y en un horario concreto. Al principio, la mayoría de los aparatos de televisión se ubicaron en sitios públicos, pues no se vendían a particulares por su caro importe.
Un poquito más tarde, se pondrían a la venta al público en general con un coste muy elevado, 650 marcos. No obstante, al estallar el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, hizo que la producción de estos aparatos se parase. Para entonces, en unos 600 hogares, no muchos, se podía ver la televisión. El servicio de emisiones regulares continuó hasta 1944.
Todo lo contrario que la radio, que constituyó un hito, dando por hecho que fue el producto del pueblo más exitoso. Comparado con el Volkswagen, que fue introducido un año antes de la guerra y del que se produjeron pocas unidades, en los años 1933 y 39 se fabricaron la nada despreciable cifra de 7 millones de aparatos de radio, un 40% de toda la producción alemana de radios. Alemania llegó a ser, a finales de los 30, el país de Europa con más receptores de radio. En el 70% de los hogares, alguno contaba con ello.
Como el precio de estos fue desde sus inicios una barrera, para el total éxito de la radio se fue buscando durante los años de su producción recursos para reducir su coste. Por ejemplo, a algunos modelos de la VE-301 se les cambió la carcasa de madera original por la de baquelita.
Asimismo, aparecieron nuevos modelos más baratos, como el DKE-1938, introducido precisamente en 1938. Este nuevo modelo era un aparato más pequeño y de solo 2 válvulas. Su precio bajaba a los 35 marcos. Luego llegaría la decisión por parte de los nazis de subvencionar la producción de los aparatos de radio, ordenando a los fabricantes como Siemens o Telefunken dar prioridad a su producción frente a los aparatos más caros.
Como cosa curiosa, te habría que comentar un poquito que los amigos oyentes veteranos que han conocido los receptores de madera y de baquelita, estos últimos, los de baquelita, llevaban válvulas. Pero claro, ¿qué pasaba con la baquelita? Que al ser un material duro, se calentaba. Y más de una vez ibas a poner la mano encima del receptor y te quemaba la mano. Los famosos receptores de baquelita, como hemos hecho referencia hace unos segundos. No debemos olvidar que en circunstancias normales, las radios se vendían en función de su diseño, precio y calidad de sonido. Y la más bien básica radio del pueblo era solo un medio de propaganda. En un popular anuncio de la radio podía verse una multitud desfilando al estilo de Núremberg. En torno a una de estas radios, en el anuncio se leía el eslogan que decía: toda Alemania escucha al Führer con la consabida radio del pueblo.
Para que nadie se dejase llevar por el engaño, los nazis habían realizado un diseño único para las 10 Volkshanna, ya que todas llevaban en la parte frontal un águila y la esvástica. Con ello ya se veían las intenciones. Los aparatos más grandes podían conectarse a altavoces para amartillar a las masas, los cuales estaban presentes en casi todos los lugares públicos, como plazas o fábricas, y era prácticamente imposible no escuchar a Hitler los días de grandes discursos.
Según se acercaba a la guerra, los volúmenes de producción de dicho receptor se mantuvieron y su fabricación pasó a tener una prioridad aún mayor respecto a los receptores más potentes. Los nazis animaban a la gente a cambiar sus radios con onda corta por los muchos menos potentes radios del pueblo.
Ya iniciadas las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, la radio en su papel protagonístico pasó a ser más crítico y con más tiempo dedicado a la música patriótica y al anuncio de las victorias militares. Como dice el refrán, poco agrada, lo mucho enfada. Así sucedió con el contenido político de la radio, que se volvió tan agotador que la audiencia dijo basta y dejó de escucharla. Goebbels entonces ordenó que al menos el 70% del tiempo de emisión fuera dedicado a música ligera.
Por prohibiciones y órdenes que no quede, ya que el comienzo de la guerra trajo la prohibición de escuchar emisoras del enemigo, que pasó a ser considerado un delito, a partir de entonces todas las radios vendidas llevaban una advertencia. Piense en esto, escuchar emisiones extranjeras es un crimen contra la seguridad nacional y contra nuestro pueblo. Es una orden del Führer, castigada con prisión y trabajos forzados. Las cosas llegarían a límites insospechados cuando la Gestapo recibió órdenes de ejecutar a cualquiera que fuera descubierto escuchando emisiones enemigas.
Y si en 1934 había 5 millones de aparatos de radio, con un número de oyentes estimado en 15 millones, 3 por cada receptor de radio, en el 37 se alcanzan los 8 millones de receptores, es decir, casi unos 25 millones de oyentes, el índice más alto de Europa por entonces y en plena guerra. Y en 1943 se llega a los 16 millones de aparatos, lo que significa una audiencia del 90% de la población alemana.
Aunque Adolf Hitler había dado órdenes de invadir Polonia el 26 de agosto del 39, no fue hasta la madrugada del 1 de septiembre cuando la Wehrmacht cruza la frontera del país vecino con la determinación de ocuparlo. Como tantas otras veces a lo largo de la historia, el posible pretexto para desencadenarse oficialmente las hostilidades era bastante infantil.
Goebbels puso el grito en el cielo por una escaramuza en la radio fronteriza de Gleiwitz, que pasó a la historia como Operación Himmler, de la que responsabilizó a Polonia. Aquel suceso no quedó claro hasta los juicios de Nuremberg, donde se dictaminó que el ataque a la radio lo realizaron miembros de la SS vestidos con uniforme polaco.
Goebbels da a la radio mayor libertad de acción que a la prensa escrita. Las emisiones de propaganda son reemplazadas en el año 41 por reportajes vividos. Había que sostener la moral con programas más alegres.
La radio debe replicarla a las emisiones de lengua alemana de la BBC y Goebbels anunció por la radio la desastrosa situación de Stalingrado. Y eran varios los esfuerzos para convencer a la opinión pública alemana de la victoria final. Las familias escuchaban la radio soviética que difundía lista de prisioneros alemanes.
Las SS, la inteligencia militar, la ABSEA y los miembros del partido nazi, con permisos especiales, son los únicos autorizados para escuchar las radios extranjeras. En la Polonia ocupada la situación fue aún peor. Escuchar cualquier radio fue prohibido para todos los ciudadanos no alemanes. Más tarde esta prohibición se extendió a todos los países ocupados, acompañada de una incautación masiva de receptores.
Pero a pesar de todas las amenazas, cárcel, incluso la muerte, algunos alemanes arriesgaban y escuchaban la radio extranjera, especialmente aquellos que tenían radios más potentes de antes de la guerra. A medida que la guerra avanzaba, la radio nazi estaba cada vez más amordazada, evitando dar ninguna noticia que pudiera, bueno, dar la más insignificante pista de que la guerra se estaba perdiendo. Incluso en 1944, cuando los ataques aéreos aliados arrasaban a Alemania.
Pero incluso los más humildes receptores de anónimas personas tenían más capacidad de amplificación de la que los nazis hubieran deseado. Todas ellas podían captar las emisiones de onda larga y muchos alemanes mejoraban su capacidad de recepción con antenas extras.
Con lo cual podían escuchar las emisiones en inglés de la BBC o en ruso de Radio Moscú, especialmente cuando durante la guerra aumentaron la potencia con la que emitían. Más tarde, los aliados también solucionaron el problema del idioma con emisiones propagandistas en alemán.
No obstante, ya fuese por lealtad al régimen o el miedo, que es muy libre, a ser descubierto, muchos alemanes evitaron de escuchar radios extranjeras. El riesgo era que alguien informase a la Gestapo, si se comentaba en público, alguna noticia que se desviara de la línea oficial.
El mayor general Remen habló el 6 de marzo de 1945 por radio, aterrorizando a las poblaciones para contribuir a una resistencia desesperada y fanática de los alemanes.
Llegados a este punto, amigos oyentes, en este Día Mundial de la Radio, unos minutos musicales y continuamos. Thank you.
Paris. C'est une blonde. Paris, reine du monde. Le nez retroussé, l'air moqueur. Des yeux toujours rieurs. Tous ceux qui te connaissent, grisés par tes caresses, s'en vont, mais reviennent toujours. Paris, à tes amours. La petite femme de Paris, malgré ce qu'on en dit, a les mêmes attraits que les autres, mais oui, mais elle possède à ravir la manière de s'en servir, voilà. Elle a perfectionné la façon de se donner. Mais ça, c'est Paris, ça, c'est Paris. Paris, c'est une blonde. Paris.
Continuamos en este Día Mundial de la Radio, en este programa especial, El Coz de las Palabras. Escuchábamos la voz del famosísimo y queridísimo y simpatiquísimo Maurice Chevalier con la canción Ça c'est Paris. Esto es París. Los alemanes habían querido utilizar la radio en los países ocupados por ellos para someter a las poblaciones a la ideología.
Incluso en abril de 1945, cuando los aliados rodeaban Berlín y Hitler se escondía en su búnker, Radio Berlín, emitiendo desde las ruinas de la ciudad, informaba que Alemania estaba a punto de ganar la histórica batalla contra los aliados. Y el mismo Goebbels decía a la audiencia en tono desafiante que el curso de la guerra estaba girando a favor de Alemania, justo el día del cumpleaños del Führer, el 20 de abril.
Incluso ya en los meses finales de la guerra todavía existían alemanes que desconocían que Alemania la estaba perdiendo. Algunos se enteraban cuando veían cómo los soldados aliados entraban en sus pueblos y ciudades.
No fue hasta que Radio Berlín anunció la muerte de Hitler y los alemanes más fanatizados se convencieron definitivamente de la derrota.
La radio, en combinación con el resto de propaganda, había ayudado a mantener la visión cerrada y manipulada de la realidad hasta el final, engañando y atemorizando a millones de alemanes durante toda la guerra. Esta desaparecería cuando Hitler murió y con ella el régimen nazi.
Puede parecer que en una Alemania arrasada de posguerra hubiese quien supo sacar partido de esos montones de radios que los nazis hubieron construido. Nos estamos refiriendo a un ingeniero eléctrico sin dinero, un tal Max Grundig, quien decidió probar suerte arreglando y vendiendo radios del pueblo.
En aquellos momentos la fabricación de nuevos aparatos estaba paralizada y se da el caso de que la población alemana, que carecía de lo más esencial, no se hubiese atrevido a comprarlos. Dos años más tarde, con la progresiva restauración de la industria no militar alemana, el dinero que Grundig había conseguido hacer le permitiese desarrollar su propia radio y su propia marca, Grundig. Max Grundig era el de la Grundig.
Aunque esto no quiere decir que este señor estuviese a favor de los nazis ni nada por el estilo. Simplemente que vio la necesidad de radios, los materiales que tiene a su disposición y los ha compartido.
Y de Alemania nos pasamos a Francia. Lo mismo que sucedió en Alemania, lo vieron en Francia. Durante el conflicto bélico, la radio llegó a convertirse en una herramienta de inmenso poder político. Y en 1936, 4 millones de ciudadanos franceses tenían receptores de radio en sus hogares y con opción de elegir entre tres estaciones principales, Tour Eiffel, París PTT y Radio París, y también entre pequeñas estaciones privadas y provinciales.
Después de la firma del armisticio, los nazis comenzaron por tomar el control de todas las estaciones del norte y se concentraron fuertemente en Radio París. Vichy, por su parte, tomó el control de las estaciones del sur. Se denomina así al estado dirigido por el mariscal Philippe Pétain, que surgió tras la derrota francesa en el 40 y que se estableció su capital en la pequeña ciudad de Vichy.
Mientras tanto, se gestó otra estación principal llamada Radio Londres, que transmitía desde, claro está, desde Londres, y presentaban un programa especial por la noche. Los franceses les hablaban a los franceses. Gracias a esta plataforma influyente de música, la composición de canciones en la época de guerra floreció para fines políticos cada vez más crueles.
Entonces, Georges Béguet, un espía de la Dirección de Operaciones Especiales, comenzó con la tendencia de transmitir mensajes codificados a los resistentes franceses. Las comunicaciones comenzaban con palabras: antes de empezar, por favor, escuchen algunos mensajes personales. Luego incluían información para la resistencia, mensajes de agradecimiento a los agentes y hechos personales como detalles del nacimiento de hijos de los agentes.
Como las líneas estaban inundadas de estos códigos, especialmente a partir de junio del 44, los nazis no podían estar al día con la decodificación. Los mensajes se tornaron cada vez más políticos y ellos reaccionaron e intentaron saturar las ondas de radio con ruido de fondo.
Ya, pero para callar el ruido, la resistencia contraatacó volando una de las transmisoras de Radio París en Bourges el 8 de mayo de 1942. Esta vez la interferencia no fue lo suficientemente fuerte como para ahogar la música. Y el 1 de junio de 1944 se transmitió la Sinfonía, la Quinta de Beethoven, con su código Morse, V de Victoria.
Ese mismo día, Radio Londres transmite la primera estrofa del poema de Verlaine, Canción de Otoño, cuyas primeras tres líneas eran un mensaje codificado que informaba a la resistencia francesa que la invasión comenzaría en 24 horas. Estas líneas decían: los largos sollozos de los violines de otoño lastiman mi corazón con una monótona languidez.
Bueno, pues cuatro días más tarde, a las 23:15, el resto de la canción de otoño fue transmitida nuevamente con un mensaje codificado. Esta vez el ataque empezaría en 48 horas y la resistencia debía de iniciar operaciones de sabotaje, especialmente en el sistema ferroviario francés. Al día siguiente, las fuerzas aliadas comenzaron su ofensiva. El 15 de agosto, la emisora de radio enemiga, Radio París, fue cerrada como parte de la liberación de París.
En el París ocupado, la música era importante para la propaganda de radio. Radio París empleaba a más de 1.000 personas y a los nazis les costaba 1.000.000 de marcos imperiales sacarla adelante, un índice que nos lleva a ver la importancia que le atribuían.
Tuvieron que pasar casi tres meses después de la invasión inicial para que comenzasen sus primeras transmisiones como si fuese una rama más del ejército.
Radio Londres, establecida el 18 de junio del año 1940, fue la voz de Francia Libre y transmitía hasta 5 horas al día. La primera transmisión realizada por Charles de Gaulle a menudo se la considera el origen de la resistencia francesa. De Gaulle declaró que Francia todavía no había sido derrotada e invitó a todo aquel que pudiera unirse a él en Londres. Terminó con la icónica frase que decía: pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa no debe apagarse y no se apagará.
Claro que una de las preguntas claves que surgieron después de la guerra fue si quienes habían trabajado para Radio París necesariamente eran colaboradores. Muchos franceses no podían comprender cómo músicos y disc jockeys podían trabajar para una organización que estaba tan claramente bajo el pulgar de la propaganda nazi y de Goebbels.
Algunos, como Maurice Chevalier, fueron criticados por Radio Londres y acusados de ser colaboradores. Sin embargo, Chevalier se negó a tocar en Berlín cuando los nazis se lo pidieron. En cambio, accedió a tocar para los prisioneros de guerra en el campo donde él había sido encerrado durante la Segunda Guerra Mundial a cambio de la liberación de 10 prisioneros. Oficialmente fue absuelto por un tribunal francés del cargo de colaboración.
Para otros, sin embargo, Radio París fue una de las pocas oportunidades de empleo durante el periodo de escasez de alimentos y calefacción. Este proceso de condena, seguido de absolución, se repitió en el caso de cada persona que trabajó para Radio París, ya que la comisión de depuración decide exonerar a los actores y a los músicos.
Radio Vichy nunca logró el mismo relieve que sus contrapartes parisinas y británicas, y es que esto se debía al hecho de que una gran cantidad de oyentes de Francia Libre escuchaba Radio París y Radio Londres, especialmente después del año 41, cuando la radio francesa incrementó sus transmisiones.
Estos oyentes ni siquiera fueron influenciados por Vichy, que intentó imponer que escuchar Radio Londres sería un delito castigado con la pena de muerte. El gobierno de Vichy, además, no estaba ideológicamente unificado.
La función política de Radio Vichy también fue minada por Radio París, que ridiculizaba a Petain y criticaba a Weygand y a Darlan, y por Radio Londres, que difamaba a todo el régimen de Vichy. La consecuencia general de esta falta de unificación y solidaridad en Francia Libre fue que la Radio Nacional de Vichy no llegó a tener un papel muy significativo como las otras estaciones de radio durante la ocupación.
En lugar de una estación de radio dominante en Francia Libre, se hicieron populares emisoras de radio privadas y de menor escala. El ministro Daladier introdujo una nueva ley que establecía que todas las estaciones de radio pequeñas pasaban a estar bajo su autoridad y censura con el fin de crear un monopolio estatal sobre la radiodifusión.
Otras estaciones de radio también transmitían canciones populares, pero con fines de resistencia, como Radio Montpellier. Inicialmente logró evitar la censura, pero en mayo de 1941, después de la transmisión de la canción Tómate el tiempo para amar, de Maurice Chevalier, que contenía una letra inadecuada, la estación fue suspendida por 8 días.
El testimonio del inmenso poder que se le confirió a la radio durante la Segunda Guerra Mundial lo encontramos en la propagación de las emisoras de radio, el crecimiento de oyentes, la cantidad de dinero invertido y la violencia de las reacciones contra las estaciones de radio.
El término la guerre de zones, la guerra de la radiofrecuencia, se acuñó para referirse a las batallas verbales que había entre las diferentes estaciones de radio cuando las brutalidades de la guerra hacían estragos. La música desempeñó un papel crucial en todo esto, lo cual demuestra cuán importante fue durante la Segunda Guerra Mundial.
Quizá para no quedarse atrás, el Reino Unido, al estallar la guerra del mismo modo, creó su propia radio del pueblo, la Utility, radio que era fabricada usando componentes estándar, siguiendo un diseño estándar, promovido por el gobierno y aprobado por un consorcio de seguridad y propaganda.
Aunque a diferencia de la radio nazi, el objetivo de su diseño no era impedir que la gente escuchara radios extranjeras, si bien obviamente el gobierno tampoco promovía que se escucharan, jamás lo prohibió, sino economizar los componentes electrónicos que eran escasos debido a la guerra y hacer más fácil su reparación.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la radiodifusión había demostrado su superioridad ante la prensa escrita, sometida más fácilmente a la censura. La radio ignoraba fronteras, tomó como la guerra dimensiones mundiales. De este modo penetró más profundamente en los continentes de Asia y de África, que hasta entonces apenas habían sido tocados.
La radio, ante todo, fue un arma psicológica, no solo por sus emisiones de información, sino también por la intoxicación producida a sus adversarios. Ese fue el papel de las radios negras, que ocultaban su origen para intoxicar a la opinión de los países enemigos. Los ingleses llegaron a ser maestros en la materia con Sefton Delmer, durante mucho tiempo periodista en Berlín, quien lanzaba una radio secret como si se tratara de emisiones clandestinas en la misma Alemania.
La radio contribuyó en algunos casos a la terminación de conflictos. En Italia, en octubre de 1943, la radio fue utilizada para hacer ganar Malta por los barcos italianos. En Japón, el emperador tomó la palabra para anunciar la capitulación en 1945.
Cuando la mayor parte del continente europeo fue ocupada por los alemanes, escuchar la radio inglesa fue a menudo la primera forma de resistencia. También fue por radio que más tarde se establecieron los contactos entre los resistentes y las fuerzas aliadas. De esta manera la radio desempeñó un papel en la estrategia misma. Y una pausa musical con la voz de la famosa Jeanne Bourgeois, más conocida como la Mistinguette, una vedette, cantante y actriz muy popular en Francia a principios del siglo pasado.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous ? joli tellement dans la peau, j'en suis marteau, dès qu'il me touche c'est fini, je suis à lui, quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Joli tellement dans la peau qu'au moindre mot il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi, chant qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme. Et...
Pues sí, habíamos quedado después de oír a esta famosa Bede cantando Es mi hombre, que bueno, que fue muy versionada por muchas cantantes. Uh-huh. Vamos a hablar de las radios negras, los aliados, las potencias del eje y muy particular alemanes y británicos crearon una programación especial destinada al enemigo y transmitida desde las llamadas radios negras.
Se trataba de unas emisoras falsas y clandestinas que operaban desde el bando propio, pero camufladas como fuentes del bando contrario. Y en esta guerra radiofónica iban a tener un destacado rol dos ingleses de diversa procedencia y opuestas posiciones ideológicas.
Los nazis fueron los mismos en crear Radio Humanité, montada a principios de 1940, y que transmitía en francés, aunque se hacía pasar por una estación localizada en Francia y llevada por miembros del Partido Comunista Francés. De ahí su nombre, un guiño al Humanité, el periódico oficial del comunismo. Donde realmente estaba ubicada era en Prusia Oriental.
Sus mensajes eran insidiosos y contrapuestos a la política del gobierno conservador galo, donde se instaba a los trabajadores a no involucrarse en una guerra del capitalismo imperialista. Recordemos que pese a la declaración bélica de Francia contra Alemania, hasta mayo de ese año no se produciría la invasión del país por las tropas de la Wehrmacht.
El éxito de Radio Humanité llevó a los alemanes a crear un organismo específico de desinformación radiofónica, destinado a los angloparlantes, con el nombre en clave de Bureau Concordia y dirigido por Heinrich Hertles.
Y como el éxito se le subió a la cabeza, el Bureau creó cuatro radios negras, Christian Peace Movement Station, que se erigía como representante de un inexistente movimiento pacifista británico de inspiración cristiana, cuyo objetivo era la paz entre las naciones, por lo que los ciudadanos debían negarse a empuñar las armas.
Worker Chan Station, sus palabras se hablaban en un lenguaje propio de la clase obrera del reino, unido, claro, llamado a la revolución contra el sistema capitalista. Eso es una emisora, sí, claro, es una emisora de las radios negras.
No, también existía Radio Caledonia, que no hace otra cosa que encargarse de instigar a los escoceses, figúrese usted, contra los ingleses. La última es la más importante de todas, New British Broadcasting Service, dirigida al público general y que imitaba, en cierto modo, los modos de la BBC.
Uno de los más destacados propagandistas de esta última sería William Brooke Joyce, angloinglandés, nacido en Nueva York y afiliado a la Unión de Fascistas Británicos desde 1932, y que en el 39 había huido a Berlín antes de ser detenido por activista, pues bueno, a favor de Hitler, y se había nacionalizado alemán.
El inconfundible sonsonete de la frase de Joyce, entre una mezcla de acento de clase alta y nasal pronunciación irlandesa, le valió el sarcástico apodo de Lord Howe Howe. Tras la guerra fue ahorcado por alta traición, sin abjurar jamás de su credo fascista.
Y el segundo personaje, este en el bando aliado, que fue asimismo un británico, en este caso nacido y criado en Berlín, y de padres australianos, el principal gestor de las radios negras.
Se trataba de Sefton Delmer, de profesión periodista y también corresponsal del Daily Express en Berlín por un tiempo. Merced a su impecable alemán y a su amistosa relación con Ernst Röhm, líder de la SA, había conseguido que Hitler le concediera una entrevista.
Así que con este currículum no es de extrañar que se convirtiese en el candidato ideal para ser el director y organizador de dos estaciones falsas que resultarían sumamente eficaces, aparentemente creadas por fervientes nazis alemanes que, entre insultos a Churchill, los judíos y los comunistas, deslizaban en la opinión pública alemana toda clase de embustes.
Y Soldadenda Calais, que incluía contenido diseñado para desmoralizar a la Wehrmacht y en el que se mezclaban hábilmente noticias reales y falsas. Delmer montaría otras varias emisoras negras a lo largo de la guerra y el año 1962 relataría sus apasionantes peripecias en el libro autobiográfico Black Boomerang.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, resolvieron crear un sistema de radio independiente del Estado, bajo control público, financiado mediante un impuesto especial y organizado de manera descentralizada. La propagación de las ideas democráticas tenía máxima prioridad. Como modelo sirvió la estación británica BBC.
En los años de la posguerra también llegaron a Alemania, sobre todo a través de las emisoras para los soldados de la fuerza de ocupación, las nuevas tendencias de la música en inglés. Para no perder oyentes, también las estaciones alemanas incorporaron esos títulos en su programación.
Alemania cuenta desde 1953 con una emisora para el exterior, Onda Alemana de Radiodifusión. Con los años, los programas se fueron ampliando y se sumaron cada vez más idiomas. Entre tanto, la radio se escucha sobre todo al conducir en auto, hacer las tareas del hogar o simplemente para relajarse.
Los servicios de streaming, que es la tecnología que nos permite ver un archivo de audio o video directamente desde Internet en una página sin descargarlo, permiten que los programas de radio de todas las regiones del mundo estén disponibles en cualquier lugar. Las estaciones locales que emiten su señal por la vía tradicional de las ondas radiales se enfrentan ahora a nuevos competidores.
Pese a ello, nadie quiere creer que la radio, en la forma que conocemos, esté condenada a morir. Si se adapta, el consumidor no se dará por satisfecho con dos o tres radios de alcance nacional.
Y hasta aquí, amigos oyentes, la aportación del Cofre de las Palabras en el día dedicado a la radio. El tema Sombras Verdaderas de Music by Audionautics.com ha servido como fondo musical a estos artículos. Maite Fuentes y Julián Bilbao dan paso a otros compañeros para seguir, como decimos, con este especial Día Mundial de la Radio.
El programa que acaban de escuchar fue emitido el 13 de febrero con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, que en este año 2019 el tema propuesto por la UNESCO fue Diálogo, Tolerancia y Paz. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado y sobre todo que estos temas nos ayuden a reflexionar. Un saludo desde Radio Colores.